porque yo sé que es de los entrenadores que no deja caer a sus jugadores, es un entrenador de perfil modesto, que no le gustan las grandezas ni que sus jugadores se crean más de lo que son, y por ahí estoy tranquilo. Pero yo no llego, digamos, a elevar mi crítica sobre los futbolistas por lo que hemos visto en los últimos partidos, que es verdad, que no estoy de acuerdo con todos ustedes, de que se ha percibido cierta un menor grado de intensidad, un nivel menor en la toma de riesgos de cada futbolista, pero eso es inherente al ser humano. Muchas veces somos la ley del mínimo esfuerzo, sobre todo cuando vemos que tenemos las cosas de cara, y es normal que el Tenerife, con la distancia que lleva sobre el segundo, por cómo le ha ido los resultados hasta ahora, esa intensidad afloje un poco y se relaje un poco, ¿no? Pero hay que hacerles ver de que eso no puede pasar, y hay que conseguir que en cada partido salgan a morder, salgan al 200%, porque esto es muy muy largo, y a poco que tengas una mala racha te puede pasar factura luego.
Hay que morder, y luego está la parte futbolística, que yo creo que es en la que podemos entrar también, la toma de decisiones, los jugadores. A mí, lo decía antes, la alineación de ayer, de la presencia de Cris Montes en el 11, Maxi también lo decía, a mí no me convenció. El propio Cervera decía en rueda de prensa 2 días antes que jugar con 2 jugadores a pierna cambiada en banda a él no le convencía, y el domingo los puso, por la razón que fuera, por lo que haya pasado con Alassane, porque no estaba Dani Fernández, que estaba con la sub-18 de España, pero yo creo que había otras alternativas.
Yo es que si me pongo a analizar, mirar los cambios que hizo, lo que quedó en el banquillo, lo que no quedó en el banquillo, pues también me quedan dudas de saber cuál era la solución, porque tampoco necesitaba a ver si saca a alguien. No sé qué tiene esta plantilla del Tenerife, que cuando se atascan, cuando son estos partidos, no le veo yo tampoco soluciones mirando el banquillo.
Bueno, ayer era un día para Fran Sabino, y a mí aquí no quiero que se me vea que, bueno, porque es canterano lo nombro, no, sino porque el propio Cervera ha dicho que no sabe por qué, yo se lo he escuchado así, ¿no? No sabe por qué, pero que tiene gol. ¿Qué le faltaba al Tenerife ayer? El único partido en el que no ha conseguido marcar era gol. Un balón largo, el chico, no sé, yo también estoy con Cervera, tiene gol, sabe estar donde va el balón, y a lo mejor ayer, para lo que estaban haciendo sus compañeros y para lo que se podía jugar, pues yo lo hubiese metido antes que otros compañeros, que entiendo que el campo ayer no estaba para
ellos. Los cambios tarde ayer, ¿eh?
Yo creo que también
el de Fran Sabina, desde luego.
Que no había un plan B. O sea, tú tienes un plan A, lo desarrollas siempre, porque te ha ido bien, obviamente, y lo estás jugando y lo estás empleando en todos los partidos, y ayer yo creo que hacía falta poner en práctica un plan B de juego. Es decir, oye, así no vamos a llegar, porque el campo, porque ellos están encerrados, porque están ganando en duelos individuales y no sé qué, vamos a abusar vamos a utilizar otro tipo de juego, otra estrategia diferente.
Le voy a dar una larga cambiada a nuestro técnico Geray para ponerlo a prueba, y le voy a pedir otro corte que había distinto al que habíamos pedido. El de Alassane y los jugadores de banda, que explicó Cervera en la rueda de prensa.
Pues por eso mismo, la baja de Alassane es una decisión técnica mía, pues por darle un poco de descanso. Y como pensábamos que tener 2 jugadores a pierna cambiada, pues era un poco en la banda, pues tener un poco más de habilidad con la pelota. Luego me he dado cuenta que la habilidad en la primera parte sí nos ha valido un poco, en la segunda ya no valía para nada porque era imposible controlar el balón con cierta comodidad, y ya he optado por gente más rápida, pero tampoco ya el momento era el partido, era para ellos, sino para nosotros.
Para mí, el gran debate sobre la confección de la plantilla de esta temporada, y se lo preguntaba el otro día a Manu Gil, son las bandas del centro del campo del Tenerife. ¿Por qué? Porque Cris Montes, Nacho Gil, todos los demás son jugadores malos, ¿no? Son buenos jugadores. Pero a mí me parece que si la idea del míster era un jugador a pierna cambiada y otro más profundo, a pierna natural, tiene que haber un titular que juega a pierna natural. No puede ser que tú tengas que improvisar ahí a Alassane, que normalmente los últimos años ha jugado más por la izquierda, para jugar en la derecha. Ahí estamos improvisando ya en el minuto 1 de la temporada. Y luego, cuando tú eliges, por ejemplo, esa estructura como la de ayer, Cris Montes, Nacho Gil, y quieres cambiar para buscar jugadores de uno contra uno, porque yo creo que este tipo de partidos los desatasca normalmente un uno contra uno. O sea, un jugador que se va de su par y que bien hace una jugada que se convierte en gol o genera un espacio en otro lado porque hace falta una ayuda. No, pues, ejemplo, Suso. Cuando tenías a Suso en el Tenerife, en sus mejores años, tú sabías que no le podías dejar al lateral izquierdo solo con Suso. Entonces, eso generaba una atención, unas ayudas, que a lo mejor propiciaban un espacio en otro lado, ¿no? Y tenías ese uno contra uno, un jugador que se podía ir hacia la línea de fondo y centrar, que se podía venir por dentro, que podía quebrar al lateral y marcharse. ¿Quién del Tenerife puede hacer eso? Porque a mí me parece que esa función, que teóricamente en la estructura de plantilla está designada para Jeremy Jorge y para Balde, estamos viendo que no son jugadores, a juicio del entrenador, que es el que los pone y los quita, del nivel suficiente para optar a ser titulares o para cambiar partido. O sea, ayer los cambios no cambiaron nada. O sea, entró Fabricio, se perdió jugando ahí por detrás de Miguel. Se perdió.
Ese es su sitio, ¿no?
El sitio que le ve Cervera. Porque él cree que no le da a lo mejor el físico o sus condiciones, su capacidad para sostener un centro del campo en el doble pivote. Y eso lo respeto, muy respetable. Pero si lo pones por delante y no funciona, hay que decirlo también. Ayer lo puso por delante y no funcionó. Puso a Jeremy Jorge y no se fue nadie. Provocó la expulsión, es verdad, del cacereño, pero que fue más un exceso del defensor del cacereño que otra cosa. Noel López en la derecha, nada de nada. Entonces, claro, yo creo que las bandas del centro del campo del Tenerife, ahí a mí me falta nivel. Nivel. Que el nivel en la jornada 30 podemos estar diciendo, muchachos, qué temporadón está haciendo Alassane, o cómo ha roto a jugar Dani Fernández, pero eso son apariciones. O sea, en tu estructura de plantilla, tú no puedes en la jornada 1 decir, tranquilos, porque Dani Fernández en la 25 va a ser titular indiscutible y se va a salir. Eso no lo sabe. Eso se lo gana el chico. Y si se lo gana, fantástico. Porque sienta a uno que tú creías que iba a ser titular, pero pones a uno de la casa. Pero ¿quiénes son los titulares? Tú cuando haces una plantilla dices, los titulares son estos. Y luego si cambia, pues cambió porque se lo ganó el otro. Pero ¿quiénes son los titulares en el Tenerife? En banda. Teóricamente Nacho Gil y Alassane, ¿no?
Sí, los que han mantenido la mayor regularidad.
Y los que han jugado titular hasta ayer.
Claro, si tú...
Mejor los titulares.
Y si tú quitas...
No había cambio.
Si tú quitas... Claro, el problema es... Tú ayer apuestas por Cris Montes y por Nacho Gil, y cuando ves que los de banda están naufragando por el estado del césped, por lo que sea, porque no tienen el día, porque el cacereño lo cierra... Dices, vale, ¿quién pongo? Y pones a Noel, que no es un banda derecha, aunque puede jugar ahí, y a Jeremy Jorge, que yo con todo el respeto le veo un chico... Está verde.
Todavía. Y él recupera. Pregunto que desde el más absoluto desconocimiento. Cuando se recupere Marc Mateu del esguince de tobillo con ligamentos cruzados que tiene,
sí,
que es un jugador muy ofensivo, ¿es posible que Nacho Gil pase a la derecha?
No.
Vale. Bien.
No porque yo creo que Nacho se pierde en la derecha. Es decir, es un jugador de meterse por dentro, de venir a asociarse.
Efectivamente, es que yo ahí iba a decir el matiz. Es que claro, para mí, realmente, en esta plantilla de banda, solo contaría a Alassane. Porque Nacho Gil es un jugador de banda, pero siempre tiende a irse.
Que
a
igual centro. Que Cris Montes. Los dos son iguales. La pelota para irse para el dentro. El recorte para adentro.
Pero porque está pierna cambiada.
No, sí, no, pero no,
eso no, pero no abre el campo, lo cierto.
No abre campo,
o sea, lo que hacía falta ayer a lo mejor era profundizar y colgar balones.
Colgar balones lo colgaban.
Y encarar.
Hasta cuando no habían jugadores. Porque tienes un problema también con el lateral zurdo. El lateral zurdo ni defiende bien ni ataca bien. Zoilo.
Chiquita rajada.
Pues ayer no me disgustó. Bueno. Ayer yo creo que es de los mejores partidos. A lo mejor es porque este tipo de partidos le beneficia.
Pero, jugador muy
pero tímido, ayer yo creo que...
No es mal jugador.
De los mejores.
Yo creo, no es mal jugador. Yo, cierto, pero se está quedando la mitad de todo.
Con lo que estaba comentando de esa posible relajación o disminución de la intensidad, hay que salvar a algunos jugadores, ¿eh? Cuidado. Uh-huh. Que Enrique Gallego sigue dando el 100%. Landazuri también.
Perdón, ¿por quién empezaste?
No, por si él lo alabó. Él lo alabó hoy. Por eso hoy estamos alineados. Tú lo pusiste por delante de Miguel.
Enrique.
Dijiste que...
O ayer sí.
Sí, por eso. Enrique Gallego.
De Miguel lleva dos
partidos. Landazuri y el portero son tres.
Hombre, Dani
que hasta la fecha han dado el 100% en todos los partidos. para mí, por lo menos en cuanto a actitud y en cuanto a sacrificio y esfuerzo.
¿Usted por qué cree que el equipo, o sea, es verdad que el césped va empeorando y tal, vale, ya lo hemos dicho, pero pierde un poco la noción de cómo hay que jugarle al cacereño? O sea, empieza bien, porque por ejemplo, tocaba un poco, pero para atraer y cambiaba la orientación al otro lado y generaba un espacio allí para que, por ejemplo, Soy, que lo hizo varias veces en la primera parte, entrara con mucho campo por delante. No jugaba tan en cortito al principio y de repente se empezó a atascar a partir de la media hora ahí en pases cortos, rodeado de contrarios, en insistir por el mismo sitio donde ya le estaba cerrando el cacereño. Cayó un poco en la trampa. No, es que no sé por qué. No, yo creo que no empezó mal, que no leyó mal cómo tenía
nada
que jugar. Pero luego como que se olvidó.
Yo creo que fue conociendo el campo y sintiéndose incómodo dentro del campo, sí. Aquello iba empeorando y creo que los jugadores empezaron a sentirse mal y a sentirse incómodos. Y ante la incomodidad, pues espero que esto vaya pasando y espero que tengan una...
Juego directo y balonazo.
Y alguna va a entrar. Y cuando tú intentas enchufarte al partido, si sales, te desenchufas. Para enchufarte otra vez, ya sabemos que no pasa, que no, eso no ocurre. Tú no estás metido en el partido y después meterte de repente no lo consigues. Y creo que el Tenerife ayer pecó de eso, desenchufarse.
Sí, la clave es lo que acabas de decir, la incomodidad esa que ellos encontraron uh-huh. en el partido. Y para mí no es que no supieran adaptarse, sino que no terminaron de aceptarlo. Dice, pero ¿por qué...? Señor, me ha tocado a mí esto hoy, claro, sí. Después de lo bien que nos ha ido en los partidos anteriores. Y no terminaron de asumir eso, ponerse el mono de trabajo y decir, señores, hoy aquí toca esto y hay que intentar superar esto como podamos. Y no, yo creo que se negaban a aceptar esa situación, era la sensación que me daba, y por eso... insistían en jugar como han venido jugando en muchas ocasiones, como han venido jugando hasta ahora. No terminaron de aceptar ni de asumir las circunstancias del partido de ayer.
Es que yo creo que hay dos formas de mandar en un partido teniendo el balón, que es lo que le tocaba ayer al Tenerife, porque el cacereño metió en línea de 5 y dijo, a mí tú sabrás lo que haces con eso. Poner un ejemplo muy claro, ¿no? Puede ser la selección española del Bosque y de Luis Aragonés, ¿no? 35 toques y te aburro y te aburro, me refiero, aburro al rival. Lo convierto en un equipo impotente que no te la puede quitar y que al final te creo una ocasión por aquí y otra más allá, pero es que además 85% de posesión. O puede ser la España de Luis de la Fuente, que es una España más directa, más vertical, que también tiene mucho el balón, pero que quiere llegar y quiere crearte la ocasión, insiste una y otra vez y te da. O si quieres pongo el ejemplo del boxeador. Hay boxeadores tácticos, ¿no? Que se protegen y te dan cuando pueden. Y hay boxeadores que van ahí y te quieren machacar. Y quieren tumbarte en el primer asalto. Yo creo que el Tenerife tiene que ser lo segundo. El Tenerife no puede ser lo primero porque no tiene esa capacidad ni esa calidad. O sea, por mucho que sea el equipo a lo mejor con mayor talento del grupo, puede ser, que no digo que no, no es un equipo para darle 40 toques al balón en cada ataque.
No.
No es así. Tiene que ser más vertical, más agresivo, más directo, y cuando digo directo no es meter un pelotazo desde el portero hasta de Miguel y Enrique, que ayer había que hacer eso, sino un equipo que no se entretenga,
pero que el Tenerife
que no sea...
Ellos tienen que darse cuenta,
bueno, previsible,
que tú ves dos bandas, dos delanteros, torres, tanques, que juegan de espalda. Yo tengo 4 jugadores puestos, más 4 que tengo en defensa, son 8. Con tus dos mediocentros, ninguno de tus dos mediocentros, claro, ninguno es Pedri, claro, ni técnicamente no son un derroche, ni Aitor, claro, Sanz ni Juanjo. Pues ellos mismos tienen que darse cuenta, claro, que jugó el Tenerife,
por ejemplo,
banda y directo.
No tiramos de fuera ayer. Con un equipo tan hundido, que defendía tan atrás, a veces, si tú no encuentras la manera, si, que yo creo que, por ejemplo, Tenerife hizo pocos centros al área. Que es verdad que con 3 centrales y tal es más difícil, pero bueno, tú tienes a Enrique Gallego y a Jesús de Miguel, puedes provocar. No es tanto que tú centres, te impongas en el duelo y remates y marques de cabeza, no es tanto eso, a lo mejor es una segunda jugada, un rechace, un balón suelto, un error de ellos. El gol que viene en el córner es un fallo del cacereño, que luego le tocan la mano a Enrique y tal, pero es un fallo de ellos. Provoca los fallos. El Tenerife no hizo intentos por provocar fallos del rival.
Yo es que eso añadiría que cuando intentamos tocar en corto en la primera parte, ahí no pudimos o no supimos o no nos dejaron. pero en la segunda parte, que en los primeros 20-25 minutos nos asediaron y nos quitaron todas las ideas, cuando empezamos a mandar balones fuera de nuestro campo, balones al área contraria, es cuando quitas a Enric, a Nacho y no tienes a Lasam. Por lo tanto, encima era balones largos para un juego rápido, cuando no tienes a nadie que te pueda luchar por bajar el balón y que juegue de espaldas y te abra espacios, y luego encima lo que tú dices, que lo que a mí me frustraba, no buscamos el fallo contrario y no buscamos un tiro fuera del área. O sea, para mí es que encima la estrategia que intentamos hacer desde el minuto 25-30 en la segunda parte, cuando ya empezamos un poquito a sacudirnos la presión que nos estaban haciendo, ya no teníamos las herramientas para pillarlos en la contra. Y cuando en el minuto 88-89 nos quedamos con uno más o ellos con uno menos, no intentamos buscar los espacios tampoco.
Y genera situaciones. Es decir, si tú pones a Jeremy Jorge para que haga uno contra uno, chico, dale el balón,
claro,
para que encare al lateral. ¿Cuántas veces le dieron el balón a ese chico? Para que lo intentara.
Pero es que tampoco llegaba el Tenerife.
Primi no sabe todavía la cara de Jeremy Jorge.
No, cuando lo vi, digo, ¿y quién es?
¿Dónde sacaron este balón?
Menos mal que ves los partidos con alguien que te puede explicar. Porque si no... ¿Y este quién es ahora?
Pues estaba debutando Jeremy también, ¿no?
Sí, sí.
Pero es que si tú...
Sí.
A ver...
Sí. Primera convocatoria afuera, ¿no?
Si el Tenerife juega, Álvaro juega con dos delanteros centro, iguales... A ver, iguales, ¿me entiendes, no? Alto, fuerte, va bien, de espalda...
La misma calidad...
Bueno, el otro, uno un poquito más que el otro... Si tú juegas con esos dos, tú en el banquillo, no tienes soluciones tampoco, no tienes cambios drásticos de equipo, ¿cómo lo cambia el Tenerife? ¿Cómo cambia el sentido de un partido? Como el de ayer, por ejemplo. No, ¿con qué? Porque nosotros estamos diciendo...
Fondo de armario sí tiene.
No, sí, pero nosotros estamos diciendo...
Para eso se trajo a Valde.
Que no cuenta.
Tienes a Fran Sabina. Tienes a Michael Mesa, que tiene gol.
No fue pero ayer. Cuidado. Es que,
vale, alternativas hay.
Fíjate lo que has dicho, Maxi. Fíjate lo que has dicho. Es que, claro, es que las alternativas al Tenerife para cambiar los partidos en ataque... Los atacantes son Jeremy Jorge, Valde y Fran Sabina.
Y Michael Mesa.
Y Michael, bueno, vale. Pero sabemos lo que cuenta Michael Mesa para Cervera. Es que igual ahí hay un... Por eso digo yo lo de la confección de plantilla, que a mí me parece una gran plantilla, una plantilla con muy buenos jugadores, pero a mí en ese puesto me cogea algo. Me falta al menos uno, yo diría hasta dos, pero al menos un jugador
bandas.
Que yo diga, oye, con estos que son mi plan A, no me ha dado, ahora voy a poner a este otro, que es el típico jugador chiquitito, el Gaby Moya de la época, Onésimo.
Se supone que Cris Monte.
El ratonero.
¿No?
No, porque es banda.
No.
Estamos hablando de un tipo que esté dentro de líneas.
De medio punta no tiene. Media punta no tiene.
No, media punta tiene un montón. Lo que no juegan ahí.
No, de ese tipo de jugador.
Lo que no juegan ahí,
de
claro.
Ese tipo de jugador.
Claro.
El tío Michael Mesa, que pero no es ese que tú cuentas.
No.
No es, porque es lo que está pidiendo.
No, si yo lo que quiero son encaradores, regateadores, dribladores, gente que se quite de encima a un adversario y que genere o un espacio ahí por quitarte de encima uno o en otro sitio porque viene una ayuda. O sea, gente que mueva a los equipos.
Es que parece que
lo
estamos viendo todo muy negro.
No.
Pero
no,
estamos
no.
analizando, porque tú te vas a los medios centros y dices tú... Tengo a Calavera, que es el sustituto de Aitor Sanz, por lo menos lo veo así, es el sustituto.
Dice primero, estamos viendo todo muy negro y le mete un acelerón a la crítica.
A lo negro.
Bajando al medio centro.
No, pero porque te
lo hace más negro todavía.
Yo creo que con la plantilla que tiene, no tiene para cambiar el partido, cambiar la forma de jugar. Porque tú tienes, ¿un medio centro me puede cambiar un partido? Sí. Un mediocentro, no el Tenerife, mediocentro general, una forma de jugar. Sí, pero con los que tiene el Tenerife, no. Porque Javi Pérez, lo estoy viendo, ni está ni se le espera.
Yo creo que sí, Yo creo que sí.
Bueno, es el típico jugador que ficha y tiene toda la ilusión del mundo. Y
no,
aquí tenemos un ojo con los jugadores que
cuestan bien. Ya te lo dije la semana pasada. Las expectativas. Hay que saber a quién leemos y a quién no leemos cuando fichan los jugadores. A veces leemos a la gente que inadecuada y nos pensamos que le traemos aquí a Messi.
No, a Messi no, pero un jugador que no sabemos todavía, Javi Pérez, que nos va a aportar.
¿Yo sí?
¿Qué va a aportar?
Para mí es un mediocentro que puede jugar por delante de los dos, o sea, puede hacer lo que intentó hacer ayer con Fabricio. Para mí, en inicio de partido o para cerrar partidos en los que estás por delante, pero no en situaciones como la de ayer, en la que necesitas cambiar un partido y hacer otras cosas. y que puede jugar en el doble pivote tranquilamente. Es un jugador muy versátil. O sea, lo puedo poner al lado de Aitor Sanz, lo puedo poner al lado de Juanjo, lo puedo poner por delante del doble pivote.
Pero por ponerlo, sí. Muy útil. ¿Pero qué te va a aportar el juego?
Muy útil, muy útil. Jugador trabajador, no tiene mal pie, tiene llegada al área.
Lo que no es desatascador, no es encarador.
Claro, es que yo creo que estamos buscando quién nos arregle un partido atascado, y ahí es donde yo digo, ¿y quién nos lo arregla? Pues. Entonces, ¿qué falla? ¿El plan del entrenador adaptándose a los mimbres que tiene, o los mimbres que tiene el entrenador que no le dan para un plan B?
Pues a lo mejor.
No me responda usted ahora. No. Hágalo después de estos consejos. 3:20, seguimos en Deportes Copa Tenerife, en el Tertulión.
El Tertulión, en Deportes Copa Tenerife. Cope Tenerife.
Estar informado.
No sufras por el calor. Hidráulica Tinerfeña te ofrece lo último en aire acondicionado. Te proponemos eficiencia, calidad y precios irresistibles. Visita nuestros centros en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com. Con Hidráulica Tinerfeña, verano sin calor.
McDonald's presenta la nueva McExtreme Dipping Cheese, acompañada de un impresionante megadip de delicioso queso cheddar. Atrévete a dipearla una y otra vez, disfrutando de su sabor y de la cremosidad del queso cheddar. Lánzate a probar el sabor bestial de la nueva McExtreme Dipping Cheese.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido, de Alejandro Sanz. En Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años, todo ha cambiado, menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza, de siempre, de casa.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Por si todo esto no fuera suficiente, ahora a Sánchez le ha surgido la derivada de la trama Coldo. ¿Por qué? Esto que les cuento de los sobres con dinero, es que lo tiene todo. Durante años, sobre tras sobre, en la sede, con el logo en el sobre, el logo del PSOE.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
3:23, esto es el Tertulión en Deportes Copa Tenerife hasta las 4 de la tarde. Le damos voz al aficionado, a ustedes, a los oyentes, 6-10-10-80-11. Conviene que el Club Deportivo Tenerife realice una queja a la Federación Española. Si ahora cada vez que jugamos fuera los rivales se dedicaran a adulterar la competición destrozando el campo para no jugar, así no podemos conseguir el objetivo, dice Heliodorófilo. Pipo nos dice, ya empezamos con las excusas. La segunda parte frente al Real Madrid Castilla se durmieron en los laureles con la ventaja de 3 goles. Frente al Zamora se ganó con uno más y de aquella manera que regalaron la primera parte. Y ahora frente al Cacereño la excusa del terreno de juego. La próxima serán los errores arbitrales. Vamos a jugar partido a partido y las excusas no valen para subir de categoría. Te lo firma Pipo, pero lo podría firmar Loren tranquilamente. Otro mensaje que dice por aquí. Grande Suáncar, siempre dejando las cosas claras. Me gustaría que él fuera el próximo presidente, entrenador, jugador, manager, consejero, delegado. Vamos. Otro mensaje dice, este es un audio que nos han mandado aquí, que no podemos escuchar ahora. Buenas tardes, a mí me parece que los árboles de los puntos no nos han dejado ver las carencias que creo que tenemos. Menos en defensa, que lo único flojito es el lateral izquierdo. En los demás puestos creo que tenemos muchas, dice el vecino de Primi. Otro mensaje, esto es sencillo. Tarea y tiempo de entrenador. Nadie mejor que Cervera para empezar a espabilar al equipo y mantenerlo competitivo. Otro mensaje dice, este para Primi, ya está aquí, mira. Dice, Primi, si en la final de Murga falla el sonido, perjudica la actuación, ¿tú te quedarías? Aplícalo.
¿Si yo me quedaría?
Sí.
Por supuesto, cantamos al pueblo, al aire.
Y al año siguiente letrita para Carlos.
Ahí tenemos un temazo después para el año siguiente.
Para Carlos Más.
No, no, creo que no es lo mismo el ejemplo.
No ya sabe. No se le canta, ¿eh?
A Carlos Más.
Sí, una época ya que se le cantaba
ya
siempre.
No hay más formas de cantarle, ya no tenemos ya ni forma ese hombre.
Son como modas, ¿no? Ahora vamos a cogerla con la cogen tres años con el del sonido.
Con el de las luces.
Las luces. Con el concejal es cíclico.
Sí.
¿No? Cuando llegan el primer año no da tiempo, entonces ya el segundo le busca la vuelta.
Se va situando, ya él va metiendo la pata. Él solo se va metiendo y ya después.
Pues, te inspira.
¿Te de leer, no?
¿El qué? Tengo un montón. No, ¿Quería usted aportar algo sobre estos mensajes?
No, un comentario de uno que me pareció muy acertado.
¿Sí?
Lo de que además por ahí iban los tiros de lo que yo también estaba pensando. Que a ver si le hemos dado ideas, o el casereño le ha dado ideas a los rivales, y ahora van a intentar, porque eso se hace, a veces se acorta el campo.
A reventar el campo.
Pues sí, y no es descabellado.
Equipo encerrado al Tenerife. ¿Qué equipo? ¿Cómo se le juega al Tenerife? ¿Se acuerdan de la pregunta? Metiditos atrás.
Próximo fuera de casa, el Baracaldo, la Cesarre. Campo precioso.
Un histórico.
Precioso. Y a continuación, Amalata, en Ferrol.
El que viene ahora, el unionista.
En medio de la...
Ojo, el unionista que venía penúltimo y viene apurado, ¿eh?
A mí me parece que es un equipo que tenía más de lo que estaba mostrando al inicio. Y que ya se había equivocado con el entrenador. Ya lo cambió y al otro día...
Cuidado, ojito.
El otro día le ganó muy bien al Mérida, ¿eh? Yo procuro...
El equipo peligroso.
Respeten al
unionista. Por cierto, un saludo,
en el Reina Sofía.
Un saludo muy grande a mi vecino. Ya lo conocí.
¿Sí? ¿El vecino de Primi?
Sí, mi vecino.
O sea, que es verdad que es tu vecino.
Un abrazo muy grande.
Ah, sí, vale.
Edificio Pampero.
No falló nada, ni le faltó nada.
Juan es muy joven para coger el chiste.
No, no, pero sí. Gracias por lo de joven.
El resacón es más malo. Más malo el Pampero. El resacón es malo. Y el cacique.
Era la época de Guajiro y de Pampero.
Sí, todos los cartelitos.
Y tener pocas perras en el bolsillo.
Perdona, Guillermo. En el salón teníamos banderitas de Pampero todo el tiempo.
¿Pero qué pasa? ¿Guillermo te critica?
Nos llamó la atención.
Sí.
Ah, por hablar de cosas que no...
Hombre, yo le pido disculpas.
Es que es verdad que a veces salga mucho.
El Pampero era el Areuca de ahora.
Areuca nadie bebía antes.
Y no, pero
ahora van de fino.
Pampero en aquella época es el Areuca.
Sí, es verdad. Pero que
estamos en horario infantil, no hables de bebidas alcohólicas, por favor. No falló nada. Ni le faltó nada, simplemente que aquí nadie regala nada. Que cualquier equipo te pueda hacer daño y el Tenerife no pudo hacer un juego ofensivo como otros partidos, pero sí estuvo perfecto en defensa. Y eso también cuenta. El equipo siendo muy sólido y por algo vamos líderes. No busquemos tres o cuatro pies al gato. Otro mensaje dice, alguien tiene que dar el primer paso en un campo como ese. No juego, no salgo, me quitan los tres puntos, vale. Pero ya le pasa la papa caliente a la federación o a quien corresponda. Y ya veremos si se toman medidas. Otro oyente dice, buenas, totalmente de acuerdo. Lo de la rueda de prensa ayer me parece una falta de respeto al casereño. Claro que lo de ayer fue fútbol y más campos encontraremos en esas condiciones. No olvidemos que nosotros mismos nos metimos en esto. El partido de ayer estuvo mal jugado y punto. Se empató un punto más cerca del objetivo. Estimados y admirados tertulianos, al igual que en otras tertulias, hoy estoy muy de acuerdo con vuestras aportaciones sobre el partido de ayer en Cáceres. En mi opinión, esta travesía por la Primera Federación, y ojalá sea solo una temporada, no será nada fácil. Confío en que plantilla y cuerpo técnico pondrán las dosis de intensidad necesaria en cada partido. Leo el último de la tanda y luego sigo, ¿eh? Dice, buenas tardes, yo resumiría el partido en que sin perder de vista los tres puntos, los jugadores, sobre todo en la segunda parte, se dedicaron a evitar lesionarse, lo que provocó que, ralentizando el ritmo o renunciando a la velocidad, se igualarán las fuerzas entre los dos equipos. No está mal tirado tampoco. Sí.
Por cierto, que antes ahí también resaltaban y ensalzaban la labor de la defensa, que antes se me olvidó también, otro que está rindiendo y que a mí me parece fundamental, es Álvaro, ¿eh? Y ya no solo por lo que aporta futbolísticamente, sino por la presencia, la personalidad que le da al equipo.
Líder,
la experiencia, lo que intimida. Me encanta ese jugador. Creo que ha sido un gran acierto.
Yo sigo insistiendo que no veo a Landa Azurín en la izquierda tan seguro y tan firme y tan superior como el año pasado. No lo veo.
Pues le pasa por encima de sus rivales. Sí.
Yo pienso
pasa
eso.
Por encima que de sus rivales.
Es muy superior.
Sí. Pasar por encima de tarjetita amarilla, sus malas entregas, pero, sus anticipaciones del contrario.
Riesgo, jugar al límite. Como juega él, tiene un riesgo.
Vale.
Pero
lo ven.
Pero de momento...
Pero yo creo que eso también...
No estoy diciendo que esté jugando mal, que lo haya que quitar, ¿eh?
Hombre,
estoy diciendo que le perjudica jugarle.
Está jugando mal.
Y que ha bajado su nivel. Nada más.
Pero mira...
Yo no lo veo tan superior.
Yo no lo veo.
Álvaro... Los dos últimos partidos también lo veo titubeando.
Como a Cubarsí.
Pues parecido.
Sí, Cubarsí, central derecho.
Cubarsí no le amarra una bota a Landazuri.
No.
Ha
Agüita.
Agárrate.
Agüita.
Agárrate.
Más de Asensio. Madre.
Voy a leer este mensaje para que la gente, para que la gente se olvide lo que acaba de decir Lorenzo. Primi haciendo de Primi, no nos quites la ilusión. Si un oyente aquí, esto lo voy a leer ya porque si no se me va a quedar ahí. 3:29. Estera Cervera dando una explicación sobre el partido y diciendo que estaba contento con el empate.
No, yo creo que en la primera parte lo hemos hecho bien y en la segunda lo han hecho bien ellos. Ellos han visto que el balón tenía que estar lejos de su área, han empezado a tirar balones a las esquinas, nosotros no hemos sabido defenderlo bien, todo eran saque de banda largo o corners y realmente por eso nos han metido ahí, salvo la jugada del corner que hemos sacado bajo el palo, lo demás son todas jugadas pues eso, y nosotros no lo hemos hecho. En la primera parte lo hicimos con balón un poco, pero en la segunda no se podía y hemos sacado gente rápida para que, pues un poco para ponerlos a ellos a defender mirando a su portería, que es lo que estaban haciendo con nosotros. No lo hemos sabido hacer, ellos lo han sabido hacer y por eso ha cambiado la dinámica del partido. Sí, nosotros en la segunda parte lo hemos pasado mal y claro que hay que irse contentos. La gente puede estar decepcionada porque siempre quiere que su equipo gane, pero hoy no hemos podido ganar, no hemos podido ganar por lo que sea, no, pues por muchas cosas. No hemos podido ganar, ya está, y habrá día que perdamos también. Nadie piense que nosotros vamos a ganar todos los partidos.
¿Por qué no?
Hombre, es imposible.
Bueno, yo, imposible. Mientras no,
por
no llegue una derrota, yo pienso que el Tenerife puede ganar o empatar todos los partidos aquí al final.
Por pura estadística.
Sí. A ver, que yo no diría no va a ganar todos los partidos. Digo, diría probablemente. Yo pondría el probablemente delante, pero yo...
¿por qué a mí no? Me parece que en esta respuesta describe muy bien lo que pasó en la segunda parte, que es ellos se adaptan mejor a lo que había en el campo. Y dicen, lo que podemos hacer nosotros es esto. Vamos a lanzar el largo allí, vamos a correr al espacio a ver qué podemos hacer, porque realmente las llegadas del Caseriño son o malas decisiones en anticipaciones del Tenerife que provocan que puedan correr a tu espalda, uh-huh. O pelotazos en los que ganan un duelo. En los que ganan un duelo ellos.
¿Y ganan un duelo a quiénes? ¿A quién le ganaron el duelo?
A los
centrales.
No tanto a los centrales.
Más en el centro del campo.
Más
en el centro del campo que
sí, fue más centro.
Sí, y a David, claro, le ganaron unos cuantos.
A David
también.
Le ganaron algunos, sí, le ganaron la espalda, sí, sí. Más que a Zoilo. Sufrió más David que Zoilo.
Sufrió más David que Zoilo.
Luego en el centro del campo, yo creo que un momento del partido en el que incluso Mario lo dijo aquí en la transmisión. Igual hay que refrescar el centro del campo, porque Aitor y Juanjo no, ya no estaban respondiendo igual a
hombre, Aitor, con la edad que tiene, sufre mucho más que cualquier otro en un campo así.
Aitor se fue cabreado cuando lo cambió.
Pero no es entorno,
Sí, yo ayer me planteé, cuando le cambió Cervera, digo, yo sé que le tiene mucha fe, pero si venía una sobrecarga, el campo estaba como estaba... Bueno, una cosa es que yo lo quiero siempre ahí dentro, ¿no? Con el, como digo, como el Cid, el caballo puesto ahí, incluso después de, ¿no? Uh-huh.
Pero una raya más a favor de Aitor, que tú dices, mi madre, que hasta con el campo en esas circunstancias, el tío todavía...
Y que
dura hasta el final, es para quitarse el sombrero, desde luego.
La segunda parte del Tenerife, podemos endulzarla de muchas maneras, y Álvaro más o menos lo dice...
No.
La segunda parte de Tenerife.
Álvaro dice que el otro equipo fue el mejor.
Podemos endulzarlo.
Hasta mañana ya
se acabó la tortura. Estamos dando vueltas a esto.
Pero Primi, Álvaro ha dicho que la segunda parte del otro equipo fue mejor.
Mejor, es lamentable. La segunda parte te desquiciaba. No llegaste a puerta, no pasaste ni una ocasión de gol. En todo el partido, el portero se tira una vez al suelo.
Fue lamentable la segunda parte. Fue lamentable, es así. Yo lo que no hago, ahí
era que se iba deteriorando el campo.
No, lo que no hago, que a lo mejor ahí discrepamos, es convertir eso en una tendencia. Así, esto sea consecuencia de los anteriores partidos. Pero ayer, la segunda parte de ayer que hace el Tenerife, es lamentable.
A ver, yo cuando digo que es tendencia, me voy a poner como director de Murga, ¿vale?
Dinámica, si quieres.
Tú coges al grupo.
De tendencia son las redes sociales.
Y el grupo en la plantilla necesita vestuario. Tirón de oreja del entrenador, que es el jefe de todo eso.
¿Cuántos tirones de orejas has dado ya? ¿Desde septiembre?
No, todavía no.
¿No?
Todavía no, porque ellos se olvidan después.
Ah, vale.
No, pero, no, en serio. Cuando, en el grupo, eso ya necesita un tirón de oreja. Necesita un toque de atención fuerte. Uh-huh. Fuerte, porque después la tendencia que dice ustedes que no son. Pero ya te estás viendo y dices tú, contra, me está pasando ya 2 partidos y medio.
Hombre, está claro que estamos más cerca de perder.
Paro esto. Sí. Y es decir, ¿dónde estamos? Hablar claro, que lo tenga claro también Álvaro, porque con las primeras declaraciones, como empieza la rueda de prensa diciendo esto no fue un partido de fútbol, pues ya tú estás dándole una coartada a todos los jugadores para diciendo que claro que no se podía, ya sale David, no tenía más que si los tobillos. Chicos, hicieron una segunda parte lamentable, estás en primera ref y creo que el entrenador no ayuda cuando dice al principio esto no es un partido de fútbol, no ayuda ni
pero primi, ¿tú
a
crees?
Tenerife ni a la plantilla, y creo que es un toque de atención, un tirón de oreja. Ey, esto es primera ref, recuerden al presidente lo que dijo, nos ponemos la camiseta otra vez y esto hay que ganarlo partido a partido.
Yo es que no creo que
hay
eso,
que lucharlo. Yo creo
que esa humildad
yo creo que hace falta.
Y
yo
menos,
creo que sí.
Y menos sí. Estando Álvaro Cervera en ese banquillo.
Bueno, y Álvaro Cervera no, también se puede equivocar.
No, la plantilla, no,
pero su Dios también Álvaro, se puede equivocar, ¿eh? Claro. Pero no todo lo que dice ni todo lo que hace está bien.
No, se puede, claro que se
no,
puede.
No, pero yo creo que dijo, diría lo que dijo
tú. Y yo quiero.
¿Estás de acuerdo, Juanjo?
Quiero.
No se puede equivocar.
Quiero. Quisiera un tirón de oreja, y si es público, es público, para decir, hey, que estamos aquí, ¿eh?
Pero si la semana pasada lo dio, el tirón de oreja a la plantilla, lo dio la semana pasada, que lo dijo en sala de prensa, y dijo, aquí no nos vamos a pasear, no vamos a salir ganadores en todos los partidos.
No surgió efecto.
No, pero yo creo que en la rueda de prensa
lo dijo en público,
no dio mucha caña a sus jugadores. Pero Álvaro no es tonto. Álvaro también, si nos vemos nosotros, él no vio que nos faltaba intensidad en la segunda parte. Una cosa es que ayer no lo hiciera público en la rueda de prensa y no quisiera dar más leña o dar leña a sus jugadores, pero yo creo que él lo vio, tomó buena nota y vio que íbamos una marcha por debajo del cacereño, y yo creo que él tomaría su nota, o en el vestuario ayer dijo algo, o en el próximo entrenamiento, o en las charlas que dará internas. Seguro que hará referencia a que nos pasaron por encima en intensidad.
Yo tengo claro que en el próximo partido vuelve Alasán.
No quisiera olvidar.
Seguro.
El portero, gran portero, y es el portero que necesita un equipo, por lo menos hasta ahora, que necesita un equipo como el de Tenerife, es decir, que te llevan poco, que te resuelva.
A mí eso me está gustando mucho, porque hay porteros que
sembraba dudas, pero
que cuando están fríos, cuando no intervienen mucho y tal.
Como el portero que necesita el Tenerife.
¿Cómo ha sufrido diciendo eso?
Portera. No. Portero. Por ahora.
Pero eso lo dice él, porque él tenía un prejuicio con el portero.
No salía bajo palo. Pero se ven que yo puedo cambiar de opinión.
Bien.
Claro. Rectificar es de sabios.
No me gusta ver. Hoy has cambiado.
Cuidado que te critica. A la gente que cambia de opinión se le critica mucho.
No, sí. Pero ayer, por ejemplo, lo que acaba de decir Masi, Henry, el cambio era de Miguel, y de Miguel el cambio es de hace dos partidos y medio, desde que lleva
dos partidos y medio.
No, para. Dos partidos y medio, no. El anterior contra el Zamora y este. El medio anterior te sobró.
Él empieza bien, pero luego exagera y nosotros estamos a punto de decirle, pues es verdad, a mitad
de
se pasa de frenada ya.
No he dicho que había que quitarlo. Digo que ayer sí era el cambio de Miguel.
Sí.
A mí me encanta de Miguel. Me gusta mucho más que Enrique, pero bien.
No sé.
Pero Enrique ayer era... A ver, no es que hiciera un gran partido, muy en su línea.
Estaba más el partido para él.
Pero estaba más el partido para Enrique. Aparte, es que lo estaba haciendo mejor. Sí. No estaba tan... No hizo tanta falta.
De Miguel estuvo ayer horroroso.
Desaparecido. Horroroso. Completamente ausente.
Y contra el Zamora también.
Sí. Bueno, marcó el gol.
Bueno, estaba ahí donde tenía que estar, en el gol, el rechazo y tal.
Bueno, hay un oyente aquí que me manda una captura de pantalla de un tuit de Miguel Ayala que dice, coño, acabo de entender el cartel de la campaña de abonos. Y claro, pone la foto de la campaña de abonos como es, ¿no? Que es el niño que se viste de luchador de futbolista. Y cuando se viste de futbolista está el campo de césped, y cuando se viste de luchador el campo de tierra. Dice, el campo de tierra cuando jugamos fuera, el campo de césped cuando jugamos en casa.
Por cierto, ya que el pisuero que pasa por Valladolid, yo
Valladolid ganó ayer en
me está repateando un poquito al de marketing.
Lo de la brega.
Y sabes, está un poquito forzado.
Está repitiendo ya.
No está un poco.
Hombre, ayer venía bien.
Pero está
terrero,
un poquito.
El terrero, el símil con el.
No sé, yo lo veo muy forzado en todas las situaciones.
Todos los días en los entrenamientos. Ya. La brega continúa.
Todos los días brega no puede.
Está repitiendo,
¿no? Madre, Dios.
Ya deje la brega ya. Vamos a pasarnos.
Yo, el hashtag que se decía antes, ¿no? Que hemos perdido un poco eso. Todavía me parece bien, pero es verdad que forzar.
Todo forzar, todo.
La brega,
Me acuerdo de él, es que
estuvo bien la idea.
Lo puso, comenzamos la segunda a bregar en la segunda parte, algo así pusieron. Sí. Digo yo, lo de bregar ya, que me está. Pero nada.
No, bien, está bien la
pero prepárense, como dice el oyente, que ahora a partir de ahora, y ya le hemos dado ideas, Yo creo que la Cesarre ya estaba entrando una pala mecánica y dijo operario.
Para hacer hueco, para hacer
careta, dijo operario con pistareta, entrando al estadio ya para
preparar. Por lo que,
si quieren romper
el firme. Por lo que vi,
si
ya la Cesarre no es lo que era.
Sí, no lo que pues era. Lo será.
Si quieren romper el firme, ya saben que yo meto la cuñita siempre todos los lunes. Pueden llamar a la gente de la calle La Rosa, los obreros de la calle La Rosa, que eso, vamos, hay como 5 tramos ya abiertos. Mi madre. No hay manera que se acabe eso. Menos mal que tenemos 19 puntos. Si tuviéramos 14, casi nada. Uf, dice aquí un oyente.
¿Cómo estaríamos?
En el 6-10-10-80-11. Una pregunta para los tertulianos. ¿La celebración del gol de Michael de penalti le ha costado no jugar más? No.
Yo creo que Michael es que no le gusta a Álvaro y ya está.
No le encuentra el encaje. No. Yo no creo ni que sea que no le guste, sino que él no sabe dónde ponerlo.
Para el partido como el de ayer, mira, me va a decir que no.
Pero
equipo que va, un jugador que va bien por alto y tiene llegada. Ayer Michael Mesa.
¿Pero dónde lo pone?
A mí es...
¿A quién quita?
De segunda punta.
¿Y a quién quita?
¿Cómo estaba Fabricio?
No. Quita de Miguel.
Bueno.
Quita de Miguel, pon a...
Pero tú dices en la segunda parte.
Sí. Quita de Miguel, pones a Michael y dejas a Enrique.
Michael me puede solucionar el partido. Comprar, dice, no, es que un jugador que tiene llegada y que su mayor cualidad es su llegada de atrás, dentro del área, de un jugador que aparece por sorpresa, va bien por alto, un jugador alto.
Que tiene gol.
Tiene gol,
chico. Que eso es lo principal.
Lo puede dar en casa
para fuera del área.
Sacar y estar dentro en la convocatoria, lo diré. Bueno, tampoco pasa nada por no acordarme del nombre, el que entró...
Jeremy.
El que entró ayer, Jeremy.
No hay manera, la historia está adrede.
No, no.
Yo creo que el problema...
Tengo un problema con Chris Monte, Jeremy y Nacho Gil. Los nombres, que no se me quedan.
Queda más ya durante toda la liga, lleva 7 partidos.
Para acordarme de Juanjo Sánchez, me acuerdo de ti.
Ah, muchas gracias.
No tengo que acordarme como Juanjo.
Es igual de irregular.
Parece un día dice Juanjo Ramos en el 11 titular.
Juanjo, es igual de irregular y cambia de opinión igual que Sánchez.
Juanjo y Sánchez. Ha quedado la cosa ahí.
Esa combinación. Mira.
Yo creo que Cervera en la segunda parte, viendo el percal, prefirió asegurar el punto. No nos vamos a pasear. Firmo el mismo porcentaje de puntos en lo que resta de liga y aburrirme como ayer. Hombre, no, claro. Y yo también. 19 puntos de cada 21 que se jueguen.
Yo no me aburro, en esos partidos, Lo digo en serio, No me aburro.
Ayer sí, la primera parte estuvo aburridita,
Pero es que a mí me gusta.
La primera parte estuvo aburrida.
Entiendo que el raro aquí soy yo, Yo porque no, estoy diciendo una opinión personal.
Tú te sentías como
a mí me gusta eso. Me gusta ver.
Por primera
vez. Si en vez de empezar a las 8 es a las 3 de la tarde.
A mí me gusta la brega.
Dice que un oyente, Loren, estos señores no saben lo que es reventar el campo y mojarlo. Apagar focos, etcétera, dice. Otro dice, el campo me recordó al de Zorrilla en el 2018 con un césped recién plantado en un partido Valladolid-Barça. Otro mensaje dice, a un jugador como Michael hay que buscarle su sitio. ¿O no?
Mira, lo de Michael...
¿O no? Lo tienen que encontrar.
Yo creo
si
que
ha decidido dejarlo, yo creo que sí le tienes que buscar ese sitio, porque le estás pagando y tiene que sacarle rendimiento.
Pero yo creo que la clave la dijo Suáncar. Suáncar dijo, además, juntó con Mar Mateu, que decía que son dos jugadores de segunda división. Pero es que yo creo que el problema precisamente es ese, que son dos jugadores de segunda división. Y yo creo que Cervera, esto es una opinión muy personal, creo que Cervera lo que le hace falta es ver a Michael Mesa en su versión de primera ref, que es lo que no ha conseguido ver, me parece a mí, me parece a mí.
Si no le dan minutos, complicado.
No, evidentemente. Yo creo que sí es capaz de rendir a muy buen nivel, porque es buen jugador, y el que es buen jugador en cualquier categoría lo hace, ¿no? Pero
hay un tuit que leí esta mañana y que nos manda un oyente. Dice, llevo escuchando la tertulia desde el inicio. Dice, dato mata relato. Y nos pone aquí el tuit este que les decía yo. Más puntos conseguidos en primera federación tras 7 jornadas. Todos 19 puntos de 21, todos los equipos que voy a mencionar. Villarreal B, 21-22, Racing de Ferrol, 22-23, Linares, 22-23, Castellón, 23-24, Cultural Leonesa, 24-25, Tenerife, 25-26. De estos 6 subieron 5. El único que no subió, bueno, 5 no.
El Linares.
De los 5 anteriores, al Tenerife subieron 4. El único que no subió fue Linares.
A mí cuando dicen esos datos me tiemblo, pues.
Ya Primi está viendo al Tenerife igual que el Linares.
No, yo lo que no quiero es promocionar. El Tenerife promociona. El Tenerife tiene que subir directo.
Sí.
Tiene que subir directo.
Estamos de acuerdo. Nosotros estamos de acuerdo todos por el bien de nuestros
corazones.
No, pero después tú ves o los otros equipos que bajaron con el Tenerife que no van nada bien. Con el Racing de Ferrol. El Eldense tampoco va bien. ¿Y quién fue el otro?
Mira, por ejemplo, un histórico como el Murcia, con una apuesta con Perra, con Echevarría ahí, y va último, ¿no?
Sí, sí, último no, pero en descenso. Sí.
La Ponferradina, que no sé cómo quedó porque me perdí.
La Ponferradina ganó esta semana.
1-0-1, ¿no?
Ganó, sí. Pero que no va nada bien, también uno de los favoritos.
No, está en descenso.
Para estar arriba. Creo que también anda por ahí en el otro grupo, el Hércules, otro histórico, sí, otro, ciudad otro, grande, mal. Que va horrible también.
Les voy a decir la clasificación, si quieren, del grupo del Tenerife. Primero el Tenerife, 19. No. 14 tienen Celta B y Racing de Ferrol.
Celta B que tropezó.
Cuarto el Avilés con 13, que lleva dos remontadas fuera de casa y lleva 14 goles. Quinto el Guadalajara con 11 puntos en playoff. Y fuera del playoff están Baracaldo y Pontevedra con 10. Y luego a continuación hay 5 equipos con 9 puntos, que son Zamora, Arenteiro, Bilbao Athletic, Osasuna B y Real Madrid Castilla. Con 8 están Talavera, Lugo y Arenas. Y en descenso ahora mismo Ponferradina 7, Casereños 7, Unionistas 6, Mérida 6 y Ourense 4.
Oye, una pregunta, una pregunta de ignorante en este sentido. Si el Celta bajara a segunda división y el Celta B quedara primero de este grupo y el Tenerife segundo, ¿el Tenerife aún así tendría que jugar promoción o el Tenerife pasaría?
Depende de cuándo se produzca el... Si ya ha descendido el Celta cuando acabe la liga, asciende el Tenerife como primero.
Por cierto, animo... Ya que está.
No, bien planteada esa pregunta.
No,
que, no es que el ¿cómo se nota que usted es usted de la enseñanza?
No, bien. Y en el otro grupo que...
Que yo animo... No, pero es que lo nombraste. Animo a la gente que entre en la aplicación de Marca.
¿Sí?
Y que escuche y que lea la campaña que hay de Arbeloa. Es alucinante.
Lea. La cuñita de, es el mejor de barcelonista de primera.
Que juega en la categoría.
¿Qué dice?
Que fue superior al líder. Lo pone ahí, lo pone. Lo leí. Y la campañita para Arbeloa, que quieren echar a Xabi Alonso o algo.
¿Pero quién puso eso?
El Marca.
¿Eh?
El Marca.
Una persona. Un periodista.
Bueno,
y si tú le das credibilidad,
no, pero lo que,
a lo que escribe una persona,
que son las declaraciones de él,
que lo dice Alberoa.
Él puede decir.
A ver, pues,
dice que fue superior al líder. Además, no nombra a Tenerife, sino al líder.
No, pero claro, pues después de ir
perdiendo solo 3.
Después de ir perdiendo solo 3.
Porque ya aprendieron a competir.
En el otro grupo.
Ya está.
Colista está el Betis Deportivo, pero con los mismos puntos que el Hércules. Y en descenso están también el Sevilla Atlético, el Real Murcia y el Antequera, que el año pasado jugó playoff.
El Hércules tiene que jugar.
Y un partido menos, sí. Y el Ibiza está con un punto más que los del descenso. 8. El Ibiza, que hay un dineral gastado, ¿eh? En la parte alta, Europa líder con 14 puntos.
Europa.
El Club Europa, sí. Barcelona. 12 puntos tiene el Cartagena, segundo. 12 el Alcorcón, tercero.
Cartagena va bien.
Cuarto el Atlético de Madrid, que tiene un partido menos, con 11. Podría ser el líder o igualar al líder. Y el Sanluqueño, el Sabadell es quinto. Sanluqueño sexto con 10. Y ahí con 10 tienen sexto Sanluqueño, séptimo Nástic, octavo Teruel, noveno Marbella y décimo Tarazona, que le ganó este fin de semana al Murcia. De Echeverría, que decía Maxi. O sea, la categoría es una categoría difícil, pero a mí me parece que el otro grupo es más difícil que el Tenerife. Creo yo.
¿Qué tiene? ¿Es más difícil el grupo del Tenerife?
El otro.
Ah, el otro. Mucho más.
España contra Suiza en el Heliodoro. Jugaba Chendo hace mucho. El campo estaba recién plantado y con lluvia. Le preguntamos después del partido sobre el juego y solo dijo, ¿qué partido? Dice, pues igual que ayer. Chendo en la selección, hace tiempo de eso.
Yo recuerdo que en ese partido, lo estaba comentando por fuera, al final era Suiza.
Suiza.
Lo estaba comentando, que los de la banda música salieron por la parte de tribuna pegado a gol.
Sí.
O sea, salían por ahí.
Sí.
Y el campo estaba tan embarrado y tan mal que los zapatos se le quedaban.
¿Sabes que todavía hay un tipo tocando la trompeta?
Yo creo que hay un zapato dentro de ahí. Y si se escarba, hay un zapato de alguna de la banda.
Rematamos las cosas ahora. 3:48, último alto en el camino antes del final del Tertulión aquí en Deportes Cope Tenerife.
Deportes. Cope Tenerife.
Estar informado.
¿5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses? Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Tenerife Peñón Fest. El Festival Alternativo de Canarias presenta un cartel único en las islas con Dani Fernández, Nel Moliner, Carmina Durante, Sahara, Siloé, Sexy Zebras y Bebe. Sábado 25 de octubre en el parking del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en ticket.com. www.santacruzpeñonfest.es y en tenerifepeñonfest.es. Patrocina Santa Cruz, el corazón de Tenerife.
Vive la fuerza del hip hop con el espectáculo Prelude. Preludio, danza que te conmueve y te transforma con la fuerza de la música. 26 de octubre, 15 euros. Auditorio de Tenerife.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
Las llamadas comerciales o de spam resultan siempre molestas. ¿Pero por qué nos siguen llamando si hay una ley que lo prohíbe? Pues hoy en día hay nuevas técnicas de selección de personas y en ocasiones hay que pasar auténticos casting para acceder a un puesto de trabajo. Aunque parece ciencia ficción, ese es el objetivo que tienen un grupo de científicos investigadores. Uno de los mayores saltos en la historia de la robótica. Dotar a la máquina de imaginación.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE.
No sufras por el calor. Hidráulica Tinerfeña te ofrece lo último en aire acondicionado. Te proponemos eficiencia, calidad y precios irresistibles. Visita nuestros centros en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com. Con Hidráulica Tinerfeña, verano sin calor.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Y en baloncesto, desgraciadamente, la noticia no está en las canchas, sino en un comunicado que ayer envió conjuntamente en la Laguna Tenerife con el Básquet Manresa, y en el que ambos conjuntos se unían para explicar por qué iban a jugar sus partidos en competición europea a puerta cerrada. Nacho Feliciano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juanjo, buenas tardes.
Y digamos que es una recomendación de las fuerzas de seguridad y que los clubes lo que hacen es hacerse eco de ello y hacerle caso a FIBA también.
Sí, digamos que era de las opciones que estaban sobre la mesa la que parecía más plausible que se acabara produciendo. Por un lado, que el partido se disputara con toda normalidad, habida cuenta del clima con respecto a Israel, se veía complicado. Los brindis al sol que se han realizado pidiendo la posibilidad de una suspensión absoluta y negarse a jugar, pues no eran factibles porque a fin de cuentas hay unos contratos, hay unas penalizaciones tanto económicas como deportivas. Y al final pues se tiró por la calle en medio, como tú comentabas, con las recomendaciones también por tema de seguridad de su delegación del gobierno y demás, habiéndose declarado ya el partido como de alto riesgo, aunque lo que está claro es que por los alrededores de Santiago Martín habrá concentraciones, habrá manifestaciones, habrá protestas, pero intenta el conjunto albinegro minimizar al máximo los problemas que pudieran producirse en el interior de Santiago Martín, que es lo que les compete directamente.
Por tanto, habrá medidas de seguridad importantes, las que corresponden a un encuentro declarado de alto riesgo, y hay que entender, sobre todo, hacer hincapié en que el club lo que no puede hacer es dispararse en el pie y decir, pues no juego. Digamos que FIBA quien tiene que tomar la decisión de apartar a los equipos israelíes, que es verdad que con este alto el fuego reciente parece algo más lejano que hace un mes.
Claro, evidentemente, porque luego las consideraciones personales, incluso como club, van por un lado, pero las obligaciones contractuales van por otro. Sin ir más lejos, ayer, bueno, este fin de semana, el seleccionador de Noruega, de fútbol, después del partido contra Israel, hizo unas declaraciones muy duras, pero la selección de Noruega tenía que jugar este partido por obligación contractual con la FIFA, pues exactamente igual con UEFA, en este caso, le sucede al Canarias. Más allá de que su afición, su cuerpo técnico, su directiva tengan su planteamiento, está claro que hay un contrato con FIBA que no se vulnerar, su pena, como tú comentabas, de, por un lado, multas económicas, por otro, sanciones deportivas e incluso lo que podría acabar acarreando hasta una posible expulsión de la competición, que obviamente no entra en ningún esquema, ningún planteamiento del club.
Ganó su primer partido en Italia, la Laguna de Tenerife. Este es el segundo, mañana 8 de la tarde, a puerta cerrada en el Santiago Martín, contra el Ney Slija de Israel. Y en Liga, pleno, 2-2 para el La Laguna Tenerife, con un paseo, no voy a decir militar, que por la fecha pegaría, por Andorra, ¿no?
Sí, bueno, que también pasa por Andorra en estas fechas y con lo complicado que es llegar a Andorra, por lo menos tener esa tranquilidad de partido, pero sí, desde el comienzo marcó ritmo el conjunto de Chupi Dorreta, con un juego colectivo desbordó por completo al conjunto andorrano, aunque siempre nombres destacados por Sermadini, que lleva los partidos que está a un nivel realmente excelso, y también un Jaime Fernández que da sus mejores momentos, pero lo fundamental es que al final participaron los 12 jugadores con los que viajó Chupi Dorreta, que los 12 anotaron, que los 12 sumaron, y al final el tener una rotación amplia cuando tienes partidos, pues como pasó la semana pasada, miércoles DCL, sábado ACB, ahora el martes otra vez BCL, el sábado contra Ocam Murcia en ACB. Entonces el contar con esta plantilla amplia en la que todo el mundo esté sumando es importantísimo. Triunfo muy cómodo, Andorra también dio todas las facilidades, gran defensa del conjunto aurinegro. Y ahora, pues bueno, afrontar este partido del martes, este partido raro, porque desde la época de la pandemia no se jugaba sin público en las gradas. Habrá que adaptarse.
Desde luego que sí. Nacho Feliciano, gracias, un abrazo.
Venga, hasta la próxima, un abrazo.
Y hoy ha sido presentada la Santa Cruz Extreme, que se celebra este fin de semana en la capital. Adelante, Carlos Viña.
Sí, Juanjo, esta mañana estuvimos en el Ayuntamiento de Santa Cruz para el acto de presentación de la undécima edición de la carrera de montaña Trail Santa Cruz Extreme, que se celebrará este sábado 18 de octubre en el Parque Rural de Anaga. Un acto en el que estuvieron presentes el alcalde José Manuel Bermúdez, el concejal Carlos Tarife, la concejala de deportes Alicia Cebrián y la consejera de deportes del Cabildo Yolanda Moliné. Hablamos con Ángel Yuste, el director de la prueba, que nos cuenta todos los pormenores.
Bueno, este sábado tendremos la undécima edición de la Santa Cruz Extreme, una carrera por montaña que transcurre por el Parque Rural de Anaga. Tiene cuatro modalidades adaptadas a diferentes distancias y capacidad técnica de los atletas, ¿no? Una de 42 kilómetros con salida de Las Teresitas, una de 25 kilómetros de salida de Taganana, una de 18 de Afur y una de 10 kilómetros que sale de los Catalanes. Todas tienen su llegada en la Plaza de España a partir de las 11:30. Esperamos los primeros corredores de las diferentes modalidades y estarán entrando participantes hasta las 6:30 de la tarde. Aproximadamente son 1.000 participantes, el tope de carga que tenemos establecido en los senderos de Anaga, y esperamos pues que la prueba salga como tiene que salir, que sea un éxito de participación, que ya lo es, de público que nos acompaña y que no haya ningún incidente.
Gracias, Carlos. Y por último repasamos el polideportivo. Edu Cabellos, Deportes. Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanjo. Un fin de semana cargado de emociones con los debuts ligueros, tanto en voleibol como en waterpolo. El Tenerife Libis La Laguna arrancó la temporada con una victoria muy trabajada ante el Fil Alcobendas, en un vibrante encuentro que se resolvió en el quinto set en el Pablo Abril de Taco. También sonríe el Cisneros Alter, que sigue demostrando un gran nivel en su pretemporada. Los de Miguel Rivera se proclamaron campeones del tercer torneo internacional San Cristóbal de La Laguna, imponiéndose por la vía rápida ante San Roque en semifinales y 3-1 frente al Melilla en la final. Y en la Superliga 2 femenina, pleno de victorias para los equipos tinerfeños en la segunda jornada. El Club Voleibol Aguere debutó en casa con un sólido 3-0 contra el Algar Sur Menor. Mismo resultado que obtuvieron el Arona Voleibol Femenino frente al Voleibol Astillero y el Cuesta Piedra ante el Voleibol Playa Madrid. En waterpolo, el Tenerife Cheide debutó en la liga con derrota ante el Sabadell en un partido condicionado por una incidencia con su vuelo. Tres jugadores no pudieron viajar por un problema de overbooking con Vueling. Por su parte, las guayotas también iniciaron su cuarta temporada en la élite con tropiezo en la piscina del Barceloneta. Y cerramos la crónica del fin de semana con vela. La Bahía de Santa Cruz de Tenerife acogió la 31ª edición de la regata Trofeo Infantas de España, organizada por el Real Club Náutico de Tenerife. Las condiciones fueron inmejorables y el triunfo fue para el Buscacha de Joaquín Blanco, del Real Club Náutico de Gran Canaria.
Gracias, Edu. La regata Infantas de España, que es una de esas fechas en rojo en el calendario deportivo de la isla, todos los meses de octubre. De baloncesto, señores, Primi, Loren, Maxi, ¿alguna cosa que quieran comentar del puerta cerrada de mañana en la Laguna de Tenerife en Neyar Lía, que se veía venir?
Mi postura es que para mí está clara. Yo creo que Israel, los equipos de Israel, los deportistas de Israel, no tienen que participar en como medida de presión y como medida de protesta, o como que no deberían participar, como igual que no participa Rusia, igual que se ha dicho otras veces, que hay países a los que se les ha bloqueado deportivamente, sí, para crearle presión.
En la comparación con Rusia no se sostiene.
O crear, es decir, estado de opinión.
Si para uno hay que suspender, para el otro también. Y si no, pues rehabilita a Rusia, ¿no?
La sostiene el dinero, únicamente. Exclusivamente. Vaya, no hay otro sostén.
Pero bueno, yo lo que haría es que no dejarlos competir bajo la bandera esa. Ahora, los deportistas, para mí, no tienen culpa de nada. Y a mí nunca me gusta mezclar el deporte con la política. Y no tiene nada que ver con lo del genocidio, matanza, o llámenlo como quieran. Eso es otro debate. Pero yo siempre dejaría al deporte al margen de eso. Y cuidado, hay rusos que están compitiendo. Medvedev, por ejemplo, ha competido este fin de semana sin la bandera. Pues eso es lo que yo haría.
Pero ¿sabes qué
eso
pasa? Que ¿sabes qué pasa, Loren? Que hay una cosa ahí. Yo lo escuché también. Lo escuché esta mañana en la tertulia con Roberto González, en el Gran Cope Canarias. Yo sé que estamos señalando a todo Israel, a todo Israel por lo que hace su gobierno. Pero claro, ese es el tema, que lo haces también con los rusos. Y luego, segunda parte, que es que esta medida no se toma para fastidiar a todos los de Israel. Se toma como medida de presión contra el gobierno. A ver si hace algo. No sé, es una medida de presión contra el gobierno de Israel, que afecta a algunos, claro. Se busca eso, se busca que dentro del país la gente diga, oye, que me está fastidiando.
Que cree debate.
Claro, claro. Ese es un poco el tema. Que evidentemente perjudica a los
deportistas. Pero dejen el deporte y la cultura al margen.
Claro, eso
sí, es. Sí, pero es que yo veo bien que se haga como medida eso de para que la gente tome conciencia, los israelíes y los que no son los israelíes.
De lo que está pasando fuera, de lo que piensan de ellos fuera.
De lo que está pasando. Claro.
Bueno, que se acaba el tiempo y nos quedamos otra vez sin preguntas. 2 semanas ya sin preguntas. Dios, así no se puede. Gracias, Primi, Maxi, Loren. Alberto,
un abrazo.
Hasta mañana.